bien, estamos iniciando la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópolis. Saludos a todos. Que tengan un buen jueves. Hoy es 13 de noviembre del año 2025 y en punto de las 11 de la mañana se inaugura o arranca oficialmente el Buen Fin. Esto será en Plaza Patria. En la cobertura estará nuestro compañero Gustavo Cárdenas, pero es el arranque oficial. Hoy y hasta el próximo 17 de noviembre.
Así es, así que aproveche si usted tiene la posibilidad. Hay comentarios a través de WhatsApp, aquí nos dice: buenos días Radio Metrópoli, excelente equipo de trabajo y gracias a la licenciada Mercedes Altamirano por esa hermosa poesía musical, sencillamente excelente, les escucho a diario, dice Raúl Estudillo, gracias. Otro más también refiere: gracias por esta hermosa música que nos regresa a la infancia, saludos de Salvador Serrano y felicitan a Mercedes, dice, por la efeméride musical de hoy. La voz más tierna de la radio, nos dice este comentario. Y otro más que me llama la atención porque dice esta persona que nos escribe: felicitaciones por la efeméride hoy. Justamente venía pensando cómo le hacen para cada día tener un tema diferente. Pues es de verdad un gran trabajo de Mercedes de estar revisando la información, actualizando las efemérides y generando nuevas.
Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez particularmente se encargan de la producción. Mercedes de documentar y redactar, Roberto de musicalizar.
Así es, le voy a contar muy rápidamente. Yo veo trabajar a Roberto. Cuando está en la efeméride musical, en la pantalla, usted imagínese la computadora con barras de colores, con el espectro de audio de sonido en diferentes colores, y Roberto minuciosamente, punto por punto, en algunos casos, sube volumen, baja volumen, mete efectos, mezcla las cosas. Entonces es un trabajo realmente quirúrgico para que sea, pues, la efeméride así de consistente con esa información que Mercedes da, con el tino de las piezas musicales, es estar escuchando las piezas, seleccionar los fragmentos, es de verdad mucho trabajo.
Bien, se comunica José González para preguntar por qué el gobierno no hace festejos de Navidad, pero para los adultos mayores que viven solos, que además son muchos, ya se encuentran en una etapa de la vida en la que pues los hijos hacen su vida, siguen su curso. Y bueno, hay personas que ni siquiera son visitadas, a quienes están en los diferentes asilos de la ciudad. Entonces, considera don José González que el gobierno del estado y las autoridades municipales deberían preocuparse un poquito más por ellos. Silva Domínguez, un familiar que trabajaba en cocina del Hospicio Cabañas, decía que cuando sacaban a los niños un día, después llegaban a deprimirse. Es buena la idea lo de Navidad, pero no sabemos cómo reaccionarán. Y Silvia tiene toda la razón del mundo. De repente, pues nosotros decimos, sería una buena idea, pero lo decimos muy fácil. Uh-huh. En realidad sí se tiene que pensar en la salud y en la estabilidad emocional de los niños, se tiene que hacer un estudio, se tiene que irlos preparando y bueno, se tiene que promover la familia de acogida para que los niños salgan, ¿no?, y tengan una convivencia más allá de un solo día.
En el caso de estas visitas de fines de semana que se les permiten y las que usted puede participar, no es una. Usted al reinscribirse, pues ya lo hace de manera constante, un fin de semana, otro, así, para que el niño tenga una convivencia con la familia y pueda comenzar esta transición a ser ya persona adulta y dejar el hogar a Cabañas. Entonces, sí es un asunto, por eso le digo que lleva una revisión exhaustiva, sí, del personal del Cabañas.
No es tan fácil, no es tan fácil. Bueno, Leticia Hernández, desde anoche no tenemos luz en Rinconadas de Zapopan, en la colonia Nuevo México. Nos deja el número de reporte X14-1576-1191, no tienen luz desde anoche en Rinconadas de Zapopan. Salvador Velasco, por su parte, dicen que para descuentos del CIAPA se debe comprobar la propiedad. ¿A qué se refieren? ¿A la escritura? Es sí, lo que dice don Salvador Velasco. Pues prácticamente la así escritura es la primera vez que se hace.
Sí, 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 que usted sea la persona dueña de la propiedad, de lo contrario sería imposible hacerlo, porque el beneficio es para el propietario de la finca. Eso es importante. Nos piden que la policía vial intervenga porque en la clínica 14 del IMSS es difícil, dice, siempre bajar y subir personas, ya que los taxistas hacen su base en el área de ascenso y descenso sobre la avenida Río Nilo, y si les dices que se muevan, se molestan, así que atención a la policía vial. Los taxis que están estacionados en la vialidad no pueden estar ahí, están estorbando al paso y más afectando el ascenso y descenso de pasajeros, así que se pide que la policía vial, si tienen la posibilidad de enviar un elemento o estar de manera permanente vigilando, retira a los taxistas que invaden esa zona, no se pueden quedar en la zona en el área, digamos, de ascenso y descenso, menos porque es para la bayoneta del transporte público.
Se comunica Yolanda Gómez para decir que su hijo hace programas y efectivamente es muchísimo trabajo. Creo que debemos valorar las efemérides porque es mucho esfuerzo de todo un equipo que se dedica a la producción de este programa. Fíjate, Víctor, que cuando estaba en la universidad, un maestro nos decía, bueno, ya hace buen rato que pasé por la universidad estudiando la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, pero yo recuerdo que un maestro decía, si la gente supiera cómo se hacen los periódicos, el trabajo que cuesta,
claro,
lo leerían de rodillas.
Sí, es un comentario
todo,
muy interesante.
Todo tiene su rol, todo tiene su esfuerzo. Para que usted esté informado, hay que hacer audiencias, hay que provocar audiencias más críticas con el contenido que seleccione, que consumen todos los días. Mejores públicos también, pero también, bueno, el esfuerzo tiene que ser cada vez de mayor calidad también por parte de todos nosotros quienes trabajamos en la producción de noticias.
Yo me sumo a Yolanda Gómez, quien hace ese señalamiento, porque en efecto, las personas que a veces critican con tanta ligereza la efeméride que dicen, ay, no me gustó, dices, perdón, ay, es que
no me gustó, dices, porque es en inglés y yo no sé inglés.
Y tú, bueno, pero si supiera usted todo el trabajo que hay, no lo diría tan fácil.
Bueno, pues es hora de escuchar las portadas de Jalisco, lo que destaca la prensa escrita. Nos ligamos posteriormente a la información económica. Bien, es jueves y tenemos en unos minutos más el comentario de Alejandra Nuño. Ella es académica del ITESO. Antes se comunica Peregrina Cardona para decir que no todas las necesidades del pueblo deben ser resueltas por los gobiernos. No estoy de acuerdo con el festejo del adulto mayor porque muchos no pueden ni caminar. Nosotros deberíamos hacer algo por nosotros mismos, es lo que dice Peregrina Cardona. Es todo un tema, Peregrina, y si le parece lo discutimos después, porque muchos de los de las personas de la tercera edad son, por supuesto, abandonadas y además ya no tienen las condiciones físicas precisamente para valerse por sí mismos. ¿A quién le corresponde? Bueno, una parte a las autoridades, otra parte a usted. Yo no entiendo estos hijos que abandonan completamente a sus familiares, las dejan en un asilo y ahí se quedan sin siquiera visitarlos. Pero le reiteramos, es todo un tema, Peregrina, pero transmitido su mensaje. Muchísimas gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a Alejandra Nuño, académica del ITESO y exdirectora del Centro de Derechos Humanos de esta universidad. Alejandra, como siempre, qué gusto saludarte.
Y buenos días a Víctor y al auditorio. Este lunes se inauguró en Belém, Brasil, la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, mejor conocida como COP30, que se centrará en lograr los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados centígrados, en avanzar en los planes de acción nacionales y en evaluar los avances en los compromisos financieros contraídos en la conferencia anterior que se llevó a cabo en Bakú, Azerbaiyán, hace un año. Hace una década que esta conferencia no se celebraba en un país latinoamericano y la fecha, como la sede, no podrían ser más propicias en un momento en el que el mundo necesita liderazgos preocupados por la humanidad. Al día de hoy, contra la abrumadora evidencia científica que lo demuestra, hay quienes siguen negando el cambio climático. El pasado año, un estudio elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, reveló que 2.41 billones de personas trabajadoras en el mundo, que equivale al 70% de la población económicamente activa a nivel global, están expuestos al calor excesivo y anualmente mueren 18.970 personas por esta razón, personas trabajadoras. El documento señala que el continente americano es la región en la que más rápidamente están creciendo las lesiones por calor desde el año 2000, con un 33%. En México, el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, el SENAPRESE, afirmó que los 10 años más cálidos en nuestro país han ocurrido durante la última década, del 2015 al 2024, siendo 2024 el año más cálido desde que comenzaron los registros globales en 1850. Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial listó 10 lugares de 3 continentes distintos donde las temperaturas superaron los 50 grados centígrados entre julio de 2023 y julio de 2024, y uno de ellos fue Tepache, Sonora, aquí en México, donde la temperatura más alta alcanzó los 52 grados centígrados. Según la ONU, el cambio climático no solo aumenta temperaturas, sino genera La subida de mares, tormentas más fuertes, lluvias más imprevisibles, disminución de capas de hielo, océanos más ácidos, inundaciones y sequías. Evidentemente afecta a las personas más vulnerables, como quienes viven en pobreza. Otro factor que sigue contribuyendo al cambio climático es el uso insostenible de la tierra, el suelo, el agua y la energía para la alimentación, lo que genera gases de efecto de invernadero. Si bien la agricultura no es la única actividad humana generadora de estos, sí es la más importante. De acuerdo con la iniciativa Climate Trace, para febrero de este año, los países que más generaron estos gases fueron Estados Unidos, que por cierto no fue a la COP30, Rusia, India, Indonesia y la Unión Europea. Muchas organizaciones, comunidades y pueblos indígenas, académicos y líderes han hecho pronunciamientos por la justicia climática. La Compañía de Jesús se ha sumado a estas iniciativas a través de las obras sociales y educativas jesuitas en el mundo, haciendo cuatro planteamientos. Uno, la cancelación de la deuda de los países más pobres. Dos, el fortalecimiento del Fondo de Pérdidas y Daños para apoyar a los más afectados por la crisis climática. Tres, una transición energética justa que respete los derechos humanos y dé prioridad a los medios de vida sostenibles. Y cuatro, la promoción de la soberanía alimentaria basada en prácticas agroecológicas. Termino afirmando que la justicia climática es parte de la justicia social y es una de las urgencias más importantes por las que vive nuestro mundo. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Bien, muchísimas gracias, Alejandra, por la participación y muy buen fin de semana también.
Gracias, hasta luego.
Aprovechando, adelantamos el saludo. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le adelantamos que hoy concertamos una entrevista con Saskia Niño de Rivera. Ella es activista, creadora de contenido, cofundadora y vocera de la organización Reinserta. Estaremos hablando del reclutamiento forzado. Ya sabe que es una realidad que no podemos negar, así es de que es un tema muy importante, sobre todo para que las familias entiendan que también se trata de prevenir este delito y de prevenir que sus hijos, sobre todo adolescentes, caigan en las garras del crimen organizado. Nos vamos antes con José Luis Jiménez Castro, él ya está en la línea telefónica. Y como siempre, José Luis, bienvenido, muy buen jueves y escuchamos tu reporte.
Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, ayer se inauguró la Expo Transporte en la zona de Expo Guadalajara, ya lo habíamos comentado, se ha puesto en funcionamiento este puente vehicular, perdón, puente peatonal, que en el donde solamente podrán pasar 30 personas podrán pasar por arriba, pero estamos dando cuenta de varias cosas. Uno, que están pasando por abajo, no lo están utilizando, y dos, está cerrado un carril de la circulación en la Avenida de las Rosas a la altura de Mariano Otero. Tómenlo en cuenta porque está caótico el asunto. Por otro lado, otro asunto, el panorama está devastador, diría yo, sobre la carretera Chapala. Ya van dos días, a raíz de que el gobernador dio plazos para concluir la carretera Chapala, le están echando más ganas. Qué bueno, hasta ahí todo bien, pero están pagando los platos rotos cientos y cientos de automovilistas. Aquí rápidamente, algo de lo que nos dijo uno de ellos esta mañana, lo que está pasando en la carretera Chapala. Adelante, por favor.
Hola, Huicho. Ayer y hoy, totalmente un caos, estoy hablando de prácticamente, yo agarro desde el periférico hacia adelante, pero ahí en el periférico como tal, es un caos. De hecho, el tráfico, por lo mismo de que al tomar de periférico hacia la carretera, es un solo carril, está restringido, está estrangulado a un solo carril, y luego ya se divide como en cuatro carriles. Pero el caos, en resumen, es, no sé si más allá, o sea, no sé hasta dónde llegue, si hasta el Álamo, no sé. Pero lo que te puedo decir es que del periférico en adelante, hasta un poquito más allá del cruce con la carretera El Salto, que está ahí en Parque Montenegro, un poquito más adelante, un caos total.
Bueno, y luego, eso es bueno de lo que nos dice uno de los automovilistas que constantemente circula por ahí, y ni se diga llegando al aeropuerto, porque ahí nuevamente se estrangula a uno de los carriles. Ojalá pues ya terminen, porque los que van para aquella zona o vienen de aquella zona no soportan. Ya nada más para concluir, mi querida Gris, Víctor, tocante a lo que podrían hacer por los adultos mayores en estos días de Navidad y Año Nuevo, pues recuerden ustedes que en tiempos de Ramírez Acuña y creo que también de Emilio González Márquez hacían bailes en Chapultepec, ¿se acuerdan? Bailes para adultos mayores muy bonitos, llegó a venir incluso a la orquesta de Glenn Miller, así que pues si lo repetirían sería muy padre, porque solamente acudirían adultos mayores con la música que les gusta, danzón, big band, todo esto que a los adultos mayores de sus cabecitos blancas les encanta. Compañeros, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información y muy buenos días. Todos esperamos que las obras de carretera Chapala terminen cuanto antes.
Bien, gracias, José Luis. Hacemos una pausa y regresamos.
Enseguida tendremos el enlace, estamos tratando de establecer la comunicación con la entrevistada para que usted tenga la información que le habíamos anticipado, y mientras tanto damos salida, por supuesto, a sus mensajes. Aquí nos dice este mensaje que sería fabuloso que ya subiera la efeméride al sonido de la música para escucharla en breve. Es un proceso que también se lleva a cabo en el transcurso del informativo, lo daremos a conocer en breve, ya estará disponible para todos ustedes. Así lo pueden buscar, noticiasistema.com. En la sección del busca donde está la lupa, le pone el sonido de la música y aparecerán este efeméride de hoy y las de los días anteriores. Dice otro mensaje de Alberto Reyes, es una pena que en Navidad ya no ves niños jugando en la calle con sus regalos, porque los papás les regalan celulares y tabletas. Deberían también legislar para no vender juguetes bélicos. Esa es la opinión que nos llega esta mañana. Y en otro de los mensajes nos dice por acá, buenos días a todos en Metrópoli. Una de las personas olvidadas y enfermas soy yo. Dice, hoy ni mi cel funciona. Este es de mi esposo. Gracias por acompañarme día a día. Eso nos escribe Eva esta mañana.
Bien, pues sí, es un tema muy complicado. Le decíamos, la gran cantidad de personas que permanecen en un asilo generalmente ni siquiera son visitados por sus familiares. Por eso no entendemos este abandono. Y además, en otras ocasiones, muchos están limitados físicamente e incluso no saben manejar un teléfono celular si hubiese la posibilidad de que alguien les hiciera una videollamada. Es un tema bastante complicado que sí, efectivamente, digamos, transversaliza, porque le corresponde atenderlo a las autoridades, pero también es responsabilidad de cada una de las familias.
Sí, muy importante. Nos llega otro mensaje. Este es importante porque hubo un robo de identidad y la persona quiere que usted se entere para que tenga mucho cuidado con sus datos. Dice Marta que en Coppel suplantaron su identidad el fin de semana y sacaron casi 150 mil pesos entre mercancía y un préstamo personal, todo con la tarjeta departamental. Dice, en Coppel son unos ineptos, no me supieron decir si fue compra en línea o físicamente. La compra fue en Chihuahua, yo vivo en Zapopan, no sé cómo, pero Coppel no da límites de crédito y nunca nos dicen cuánto tenemos autorizado. Siempre te dicen, el sistema no lo dice. Y sus estados de cuenta son unas simples hojas abiertas a cualquier persona para que vean nuestros datos sensibles, tengan cuidado. Dice, hoy iré a fiscalía a la denuncia y posteriormente me dijeron que en la Condusef tengo que sacar cita, pero no sé si es obligatoria la cita o si la pueden atender así. Sí, le explicábamos ya que puede hacerlo en Condusef vía telefónica o personalmente, y en efecto, todo documento que tenga sus datos personales, estados de cuenta, información bancaria, si ya los va a desechar, hay que triturarlos, hay que destruirlos para que no tengan la información a la mano los delincuentes. Si se puede además romperlo, y mitad en bolsas separadas para que no puedan incluso armarlo. Suena muy exagerado, pero créame que es importante que usted cuide su información.
Bien, no tenemos el enlace, parece que vamos a tener problemas para la entrevista. La concertamos y hablamos con Saskia, estaba confirmada para hoy a las 8:30, tal vez tuvo algún imprevisto. Pero es importante platicarle de qué se trata la entrevista, platicarle por qué estamos interesados en que nos dé a conocer parte de las investigaciones que hace la organización civil que representa. Y es que en México se calcula que hay hasta 250 mil niños y adolescentes entre 12 y 15 años en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, principalmente en los estados de Chihuahua, Colima, Baja California, el Estado y la Ciudad de México. Esto es lo que ha dado a conocer la organización Reinserta. Apuntó que en la actualidad las infancias están siendo reclutadas por medios digitales. Los niños y los adolescentes en México no pueden seguir siendo la cara más joven de la guerra. Nos toca actuar con leyes, con políticas públicas, con educación, pero también con empatía. alejarnos del optimismo no nos va a llevar a solucionar este problema. Es importante dejar en claro que urge voluntad política, pero también voluntad social, fue lo que señaló Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta. Esta agrupación civil presentó el libro ¿Cómo no ser un sicario? Fíjese usted la pregunta, ¿cómo no ser un sicario? Donde indicó que 6 de cada 10 adolescentes en internamiento que fueron reclutados por el crimen organizado comenzaron a consumir drogas entre los 11 y los 15 años de edad y 5 de cada 10 adolescentes en internamiento que fueron reclutados por el crimen organizado ingresaron a un cártel entre los 14 y los 16 años de edad. Pero además 7 de 10 adolescentes que han tenido problemas con la ley ya habían tenido contacto con grupos delictivos en sus barrios. En los barrios comienza prácticamente todo, Víctor.
Así es, y bueno, el libro que presentó Saskia tiene esa información que puede ser de utilidad para las familias en este contexto de violencia. De hecho, por lo pronto, Griselda, en estos días recientes que se presentó la publicación, el portal de internet Uno TV publicó un fragmento de la conversación con Saskia que podemos escuchar, en donde ella habla un poco de este trabajo, cómo no ser un sicario, la guía para prevenir reclutamiento en niños y adolescentes. Vamos a escuchar un par de fragmentos, mi querido Luis.
Social, deserción escolar, consumo de drogas. Estamos calculando entre 300 a 500 mil adolescentes que tienen 2 o más factores de riesgo que pueden ser cooptados.
Además,
de los datos que daba ella, una cifra que es preocupante porque sobre todo la edad, la corta edad a la que los abordan estos menores es lo que nos tiene que tener siempre a todos en alerta.
Mencionó que 7 de 10 adolescentes que han tenido problemas con la ley ya habían tenido contacto con grupos delictivos en sus barrios. Asimismo, destacó que en el país el 81% del territorio tiene presencia de algún grupo delictivo y es por eso que este es un problema a nivel nacional. Por su parte, José Pablo, director operativo de Reinserta, explicó que el texto surgió a raíz de las investigaciones que realizaron sobre este tema entre el 2020 y 2021, cuando entrevistaron en 7 estados a 70 niños y adolescentes involucrados con el crimen organizado. Precisamente el libro contiene algunos de estos testimonios, entre ellos el de Braulio, reclutado por la delincuencia organizada cuando era adolescente, quien narró que siempre estuvo en contacto con los delincuentes, ya que sus primos vendían droga o eran sicarios. También se puede leer la declaración de Tito, quien creció en un ambiente donde la violencia era normal, ya que su padre lo introdujo al mundo del crimen sin que él se diera cuenta. Perdón, menciona que este libro está creado por historias como la de Raúl, Susana, no las inventamos, es el fruto de Reinserta de llevar un equipo y escuchar estas historias. El texto habla de los datos y de los riesgos que hay. Es entender que vivimos en un país que normaliza la violencia, vivimos en un país violento con sus infancias. Bueno, y que creo que hay ejemplos muy claros, no se puede negar, por ejemplo, que podemos hablar del rancho Izaguirre como uno de los ejemplos más claros de reclutamiento forzado y centros de adiestramiento. Ahí está también el ejemplo claro del asesinato de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, a manos de un adolescente de apenas 17 años de edad. Y la desaparición cada vez mayor de personas en este grupo poblacional.
Bien, pues ahí está la información, esperemos que sea de utilidad y creo que incluso este libro seguramente estará en la Feria del Libro, ¿no? En la FIL, para que usted pueda adquirirlo si le interesa el contenido. Además, Reinserta tiene sus diferentes redes sociales, su canal de YouTube, donde estarán proporcionando información de manera permanente de este y otros temas.
De cualquier forma, tal vez tuvo algún imprevisto, tal vez se alargó otra entrevista. Insistiremos, esperemos que mañana se pueda hacer esta, digamos, conversación para que usted de viva voz escuche la información que han investigado durante años. Si usted no la conoce a ella, ella tiene un podcast donde entrevista a internos, no sé si lo has visto, a personas que están recluidas, donde pues hablan de la experiencia de estar en la cárcel, de por qué hicieron o cometieron un crimen, cómo ha sido el proceso, cómo si existe la rehabilitación en este tipo de casos criminales. Y bueno, es ella quien es, digamos, vocera de esta organización y tiene investigación pues muy, digamos, adelantada sobre el reclutamiento forzado.
Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos en breve. Bueno, una persona del auditorio nos preguntaba cuáles son los requisitos para el trámite de beneficencia del CIAPA. Los hemos compartido, ya los encontramos. Y aquí dice lo siguiente: usted si lo va a hacer ese trámite, tómelo en cuenta, porque se trata de los que ya tienen el beneficio, actualizarlo y renovarlo para seguirlo recibiendo el año entrante en su recibo de pago. Dice la beneficencia para tercera edad, pensionados o jubilados. Aplica para estos sectores: jubilado, pensionado, adulto mayor, viudo, discapacitado. El beneficio se otorgará únicamente para el inmueble propiedad o en posesión del beneficiario. Es decir, si usted lo arrenda, también podrá obtener ese beneficio. Que le sirva de habitación continua y que se encuentre por servicio medido. Los requisitos para recibir el beneficio son los siguientes. El predio deberá ser habitacional en su totalidad y el régimen de servicio medido. Tener un recibo de CIAPA al corriente de pago. Tener original y copia de la identificación oficial, que puede ser la INE, para acreditar la habitación continua. Original y copia del impuesto predial, de la boleta del predial, y presentar los documentos oficiales que acrediten la propiedad, posesión o uso del inmueble. Propiedad, si usted es dueño, la escritura. Posesión, si usted es arrendatario, bueno, pues entonces el que pueda exhibir su contrato de alquiler. Y dice, cuando el beneficiario no acuda a presentarse a realizar su trámite, acta de nacimiento con vigencia de no mayor a 60 días. Eso es para que usted, si se presenta a nombre de otra persona, lo haga. Para tercera edad le piden original y copia de la credencial del INAPAM o cualquier identificación oficial vigente con fotografía que acredite su edad. Jubilado o pensionado, original y copia de la credencial del IMSS o ISSSTE. Por viudez le piden original y copia del acta de matrimonio o acta de defunción del cónyuge. Y por discapacidad, original y copia de documentación oficial correspondiente, como su certificado que entrega el DIF Jalisco.
Bien, se comunica María de Jesús Orozco. Ella está molesta y con justa razón, porque dice que el gobierno hace esfuerzos, pero la gente es cada vez más sucia. Tiene que ver con la cultura y tiene que ver con la educación, María de Jesús Orozco. Pero dice, pero estoy molesta porque no les importa el aire, tampoco la calidad del agua, ni el medio ambiente, así es de que estamos lejos de tener una cultura ambiental. Es el reporte esta mañana de María de Jesús Orozco. Y nos vamos a la capital del país con Arturo García Caudillo, nos presenta información sobre la mañanera. Adelante, Arturo, buenos días.
Gracias, Cris. Nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, por lo pronto, cuando estaba comenzando la conferencia mañanera, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación intentaron tumbar las vallas metálicas colocadas, que son de más de 2 metros, que están colocadas alrededor de Palacio Nacional, específicamente en la zona de la calle de Correo Mayor, que es a un costado de Palacio Nacional, la entrada normalmente por donde llega la gente que trabaja en la Secretaría de Hacienda, que también está instalada en Palacio Nacional. Y después de eso, pues la respuesta de la policía capitalina que estaba al otro lado de las vallas fue arrojar gas de extintores para que la gente que estaba del otro lado pues se dispersara, y eso lo consiguieron porque de hecho pues ya la mayoría de los manifestantes van rumbo a la Cámara de Diputados, a donde también anunciaron que se iban a estar instalando tanto hoy como el día de mañana. Vamos a escuchar parte de lo que mencionan ellos mismos. Las exigencias, insisten en que el gobierno de la República no les ha respondido a todas sus demandas en lo que tiene que ver con el plano educativo, y también se siguen con otras demandas, porque aseguran que en salud también está reprobado el gobierno de la República.
Porque lo único que han defendido es la transformación de los bancos, de las empresas transnacionales. Por eso este magisterio nacional vuelve a salir a las calles para refrendar su lucha social con el pueblo de México. Hoy estamos nuevamente para decirle al gobierno de cuarta traición que no ha respondido las demandas educativas, que solamente son falacias, mentiras, que han dicho en los medios masivos de televisión y redes sociales. Vamos a decirle y recordarle a Mario Delgado que dijo que los niños que no nacen en la escuela, y afortunadamente los maestros que nacieron están marchando, exigiendo la justicia social de este país.
Bueno, parte de las demandas, ustedes escucharon, que tiene que ver con lo educativo, pero muchas otras más dicen también tienen que ver con estos asuntos de la salud, de lo social en general en el país, y que por eso habían salido nuevamente a las calles. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando se le cuestionó acerca de estas manifestaciones y la forma en la que lo está haciendo la gente, esto fue lo que respondió.
Pues que siempre ha habido diálogo. Hay mesas abiertas de trabajo. Recientemente estuvo el secretario de Educación, la secretaria de Gobernación, Leti Ramírez de Presidencia, con el gobernador en Oaxaca. Ha habido mesas de diálogo en Chiapas, en todos los estados. Entonces, pues no se entiende cómo, si hay mesas de diálogo, incluso ha habido muchos apoyos con maestras, maestros, a los estudiantes. ¿Qué necesidad hay de esta manifestación? Además, a 2 días de la manifestación de la derecha, vamos a llamarle así.
Y en la mañanera, los temas que se han tocado, uno tiene que ver con la atención a las comunidades afectadas por las lluvias del pasado mes de octubre. Asegura la presidenta Sheinbaum que en un mes se lograron atender las más de 100,000 familias afectadas, que eso no se hubiera visto si aún no existiera el Fonden. El segundo tema tiene que ver con el maíz, una campaña para promover el maíz nativo en nuestro país. Y el tercer punto, algo que parece que le preocupa mucho a la titular del Ejecutivo, que es la marcha del día 15 convocada por la Generación Z. Hubo una explicación completa de cómo es que se ha dado esta propaganda para convocar a la gente. Aseguro que son muchos bots, mucha gente de la derecha, que quien está convocando a esta marcha pues no es precisamente por temas sociales, sino más bien por temas políticos, y pues bueno, buena parte, repito, de la conferencia fue destinada a este asunto. Está, repito, más preocupada la presidenta Sheinbaum por esta marcha que por las manifestaciones en este momento de los trabajadores de la educación en las calles de la capital de la República. El reporte. Buenos días.
Bueno, más de 60,000 personas en Uruapan ya le demostraron que no es la derecha, sino es el sentimiento de desprotección por parte del gobierno ante la violencia y crimen que comete la delincuencia organizada. Creo que quedó claro, ¿no?
Sí, pero tristemente estamos viendo repetirse la historia de todo el sexenio anterior, cuando toda la culpa era de la derecha.
Sí, así es. Arturo, muchas gracias por el reporte y muy buenos días.
Al contrario, buenos días.
Bueno, ¿tú crees que la gente no está enojada por lo que vive a nivel nacional? Claro. O sea, ¿crees que de veras la gente que algunas de las personas que van a salir a protestar lo hacen porque son de la derecha?
Sí, el asunto aquí es que el tema de Carlos Manso indignaba porque creo que el mensaje que conectó de él con la ciudadanía fue cuando dijo, y voy a confrontar a los delincuentes al precio que sea. Porque el hecho de pues no accionar las armas de fuego simplemente porque hay que buscar que las personas se concienticen y no hagan el mal a los demás, eso no está funcionando. Entonces, cuando él de manera directa dice, yo voy a proteger a las personas, yo voy a hacer estas acciones de gobierno para que la gente de Uruapan tenga paz y tranquilidad, pues la ciudadanía de esa localidad y de otros estados y municipios, pues le aplaudió el esfuerzo. En redes sociales y TikTok es una muy muy clara, en los comentarios te dabas cuenta que la gente decía que se venga de alcalde a tal municipio, que se venga de presidente para acá, en un mensaje velado al gobierno actual de queremos acciones de gobierno contundentes en contra de la delincuencia. Entonces, pues sí están enojadas porque se fue una persona que estaba haciendo las cosas bien, y algo que también surgió después, no sé si tú ya lo sabías, yo la verdad no estaba enterado, el presidente municipal, Carlos Manso, abrió farmacias comunitarias.
Sí, ya sabía.
En donde estaba entregando...
6 farmacias, Víctor, sí, donde le entregaba medicamento gratuito cáncer, incluso, a la población.
Entonces, por supuesto.
Pero ya ese argumento de toda la derecha.
Sí.
O sea, la presidenta debe asumir su responsabilidad. La gente le está reclamando más seguridad en el país. Uh-huh. Ya ese argumento que arrastra desde López Obrador ya... Ya sí. Chole, dirían, ¿no?
Además, ya para estas alturas fueron 6 años de la Cuarta Transformación y el que ella lleva, ya les corresponde hacer su propia historia y su propio trabajo. Entonces, más que estarse quejando de los otros, pues hacer lo propio, ¿no?
Sí,
y demostrarnos que entonces sí va a funcionar.
Bien, ¿qué desayunaste?
Pues hoy desayuné otra vez fruta, papaya y unas quesadillas con jamón. Y traigo chilaquiles, pero voy por un bolillo porque eso no se come sin
contratillo. Va por episodios. Sí. Luis, no te rías.
El que sigue es el bueno.
Bueno. Que la pase muy bien, que tenga un excelente jueves. Nos escuchamos mañana viernes, ya inicio de fin de semana y fin de semana largo, el fin de semana de la revolución.
Que descansen todos.